Gracia se metió en el agua en una playa con bandera amarilla. Bueno, de eso que sueles pensar, bueno, tampoco creo que sea para tanto, es verdad que hay bandera amarilla, pero aparentemente el mar no está tan mal, ¿no? Y esa confianza de que no le podía pasar nada la puso en riesgo.
Cuando me cansé e intenté salir, era casi imposible. Y dices, te dejas llevar por las olas, pero tenían tanta fuerza que yo sentía hasta que me arrastraban hacia adentro. Entonces decidí meterme por debajo y decir, vale, voy nadando por abajo. No tenía casi nada de fuerza ya. Empecé como a dar vueltas de campana y parte ya que es que ni me acuerdo. Se ve que me faltaba el aire, intenté salir a la superficie, era incapaz de salir. Y cuando ya conseguí salir, es que ya no sabía ni dónde estaba. O sea, una sensación horrible.
Pues sí, no me extraña, ¿eh? Qué angustia. Silvia lo pasó incluso peor. Hace unos años, en el Cantábrico, se estrenaba con su tabla de surf y se enfrentó a una ola que no pensaba que sería tan grande.
Estaba remando con los brazos hacia la ola y cuando me iba a levantar de la tabla, la ola me empezó a revolcar para adentro. Yo ya no podía salir, que me di con la tabla en la cabeza, que me dolió mucho. Yo me acuerdo de estar debajo de la ola revolcándome, no poder salir y además sentir como un pitido en los oídos y ahí ya me quedé inconsciente. Cuando ya me desperté, me encontré en la playa, en plan en la arena. Estaba mi profesor, que yo creo que fue el que me salvó. Me llevaron al hospital.
Fíjate qué situación lo que han vivido Gracia y Silvia, posiblemente como otras muchas personas que conoces o incluso tú mismo, ¿no? Y bueno, y Gracia y Silvia, como vemos, tuvieron suerte, pero muchas personas no la tienen. Este año, ojo, se han producido un 13% más de ahogamientos que en el 2022. Hasta el mes de julio, 249 personas han perdido la vida en España en playas, ríos, lagos, piscinas. Se trata de los peores 7 meses desde el año 2018. Vamos a analizar enseguida, ¿no?, las causas de este incremento, si es que hay una causa común que podemos analizar o a qué se puede deber, ¿no?, este incremento. Pero fíjate, hay un dato ya de entrada que te voy a reseñar, y es que la mayoría de nosotros, y esto es interesante, no sabría identificar cuando alguien se está ahogando. Es decir, tú puedes estar a lo mejor en una playa, incluso cerca de la orilla o en una piscina, y piensas que la persona que está ahogando probablemente tiene que gritar o hacer aspavientos. Vamos a comprobar que no siempre es así, por eso muchas veces no lo detectamos, ¿no? Y no podemos ni siquiera echar una mano. Luego veremos también cuándo es conveniente echar una mano o no, o quién debe hacerlo y quién no. Pero antes voy a saludar, como siempre, al escritor y columnista Daniel Gascón. Él pone también su reflexión y su mirada aquí en la tarde sobre los temas de actualidad. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? No sé si eres buen nadador o no, cuéntanos.
Bueno, yo me defiendo, digamos, pero luego mucha gente que nada muy bien y que nada mejor que yo, sabes que es mejor saber nadar, pero que a veces los que tienen los accidentes es gente que tiene mucha experiencia y que sabe nadar, o sea, que creo que sobre todo el mar, por ejemplo, pues es muy fuerte y hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Entonces, más que saber nadar, que lo intento y me defiendo, sí que intento ser prudente, ¿no? Como también, por ejemplo, en los ríos, ¿no? Que son muy divertidos, pero que son lugares que pueden ser también traicioneros, ¿no? Y luego yo creo que lo que a casi todos nos pasa, ¿no? Lo que más miedo te da es sobre todo con los niños, ¿no? Que de momento, claro, pues que pierdas la vigilancia y que pase algo y que sobre todo eso que contabas, ¿no? Que no te des cuenta y cuando reacciones sea demasiado tarde.
Pues sí, efectivamente. Y como tú dices, lo más importante seguro es ser prudente. Es cierto que gente que nada muy bien también tiene problemas, quizá por ese exceso de confianza, ¿no? Bueno, vamos a analizar estas cuestiones, como decíamos, y también porque muchas veces no somos capaces de detectar que alguien está en dificultades. Y como decías tú, Daniel, en el caso de los niños esto es además muy tremendo, ¿no?, para sus acompañantes. Voy a saludar a José Luis José Luis Hernández Oliva, es responsable del servicio de salvamento en el municipio de Guardamar del Segura. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A cuántas personas has tenido que rescatar tú a lo largo de los años? ¿Las cuentas?
No, no las cuento porque son muchísimas ya, pero también tengo que decir que es porque yo ya soy muy veterano. Creo que soy de la plantilla de las personas más veteranas que hay. Y entonces llevo muchos años, entonces te podría decir un cálculo, pero 80, 90 personas que hayamos podido hacer el rescate es casi seguro que sí.
Y José Luis, entiendo que una vez rescatadas, bueno, siempre le haréis alguna pregunta. ¿Tú te atreverías a dar una causa de por qué esas personas llegaron a esa situación crítica, ¿no? De tener que ser rescatadas? ¿Qué hicieron mal? ¿No siempre es culpa de la persona o sí, de la imprudencia? ¿Qué dirías tú así de entrada?
Te diría de entrada que, como tú bien dices, hay dos patrones completamente distintos. Hay un patrón que es la persona negligente, la persona que no hace caso, la persona que ve una bandera roja y se cree por encima del bien y del mal, ¿no? Y que se introduce en el agua aun sabiendo que está indicado que es peligroso y que tiene un alto riesgo. Pero la mayoría, tengo que decir, que se corresponde a accidentes. No podemos achacar a que todo el mundo al que le hacemos un rescate es porque no ha desobedecido, ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro para que lo entendáis todos y todas, ¿no? Una persona, vamos a poner una persona mayor de avanzada edad, que ya le cuesta caminar por la arena, se introduce en el agua en una zona muy, muy tranquila y está en una zona cómoda, confortable, y da dos pasitos más adelante y de repente entra en un socavón o en un hoyo donde deja de hacer pie. Esa persona, aun estando a 40, 50 metros de la orilla, se pone en riesgo porque le cuesta mucho mantenerse a flote en esa situación. Entonces, muchas veces, como antes tú decías, pensamos que la persona que pide ayuda nos va a agitar los brazos, nos va a chillar, socorrista, aquí necesito ayuda, y eso es totalmente incierto, ¿no? Y hay muchos casos que son por simples accidentes, ¿no? Por descuidos.
Comprendo. Voy a saludar también a Miguel Ángel Sánchez Arrocha, es técnico de socorro de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Claro, intentamos llegar un poco al fondo de por qué se está produciendo, por qué este año además está aumentando tanto el número de personas bueno, pues ahogadas, que es una cifra tremenda. Podría ser también, es cierto, que haya más gente, ¿no? Que se está acercando a playas, a ríos, la temperatura es más alta, pues más gente que quiera. Es decir, si hablamos de estadísticas, pues a lo mejor un mayor número de personas este año han acudido a lo mejor a las playas, ríos y lagos españoles, pero no sé si hay otras condiciones o condiciones de la mar que vosotros hayáis notado y que pueden provocar un aumento de casos en un momento determinado, Miguel Ángel.
Bueno, hay que incluso está comentando la opción de que hasta el cambio climático puede haber afectado determinadas, digamos, orografía, morfología de la propia playa. Evidentemente estamos en ese pleno cambio, hay que analizarlo, ¿vale? Tampoco tenemos datos así estadísticos claramente identificados de que pueda venir por ahí. Pero lo comentabas antes, el verano no es que haya llegado antes, quizás este año es que prácticamente solo hemos tenido una estación, que es el verano. Eso ha provocado que también muchas personas visiten la playa y otras zonas de baño sin la vigilancia de los equipos de salvamento, porque como norma general se activan en el periodo estival a partir del mes de julio. Hay excepciones, como puede ser Canarias o zonas del Levante o Andalucía, donde sí hay un turismo prácticamente todo el año. Pero esos factores también de temperatura elevada provoca que muchas personas puedan ir. La finalización, entrecomillado, de la presencia del COVID, que años atrás nos tuvo una restricción bastante significativa de llegar a las playas, y cuando se llegaba había un ordenamiento por parte de los ayuntamientos muy definido para evitar ese contacto, pues ya este año 2023 no tenemos ningún tipo de restricción. Entonces, bueno, hay que esperar también a que finalice la temporada. Sin duda las cifras son preocupantes, sin duda alguna, hay que estar muy, muy atento, que nadie baje la guardia, pero hay que esperar a final de temporada también para hacer un análisis ya completo de las posibles causas que han generado que esta cifra tan elevada de personas ahogadas y que salen cifras de ahogamiento, pero muchas personas que sufren accidentes, que pueden quedar con secuelas, que no se contabilizan dentro de las personas que fallecen, pero que evidentemente van a tener el resto de su vida una marca que le puede, digamos, vamos, marcar, y perdón que vuelva a repetir, el resto de su día a día, ¿verdad? Por posibles secuelas.
Comprendo. José Luis, tú eres responsable, como decimos, de salvamento en el municipio de Guardamar del Segura. Aquí hay algunas de las playas que en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, tienen bandera roja. Bueno, que como tú dices, has tenido que rescatar a muchas personas. Decías, bueno, hay una parte de accidente, hay una parte clara de negligencia. No sé cuáles han sido algunos de los últimos que recuerdas y sobre todo algunos de los que te han marcado más, José Luis.
Bueno, yo tengo la mala experiencia, ¿no? Yo hoy, a día de hoy, soy socorrista, porque sabemos que esto es una profesión que empieza normalmente, pues, cuando somos jóvenes, estamos estudiando, vamos a ir a la universidad, ese periodo estival, que queremos coger un poquillo de dinero para pasar el resto del año. Y lo raro es que alguien aguante 30 años más, ¿no? Siendo socorrista de la edad que tenía pensada. Pero sí que es verdad que yo el primer rescate que tuve fue el que más me ha marcado en mi vida. De hecho, soy socorrista por ese rescate, lo tengo claro, porque se trataba de una pareja de niños de 4 o 5 años en una zona donde no teníamos vigilancia, donde se pasaba con un quad haciendo una vigilancia un poco dinámica y donde cuando me avisaron de que los dos niños estaban en riesgo en un canal de corriente, era como, bueno, pues vamos a ver lo que podemos hacer, sabiendo que era de la primera vez que iba a entrar al agua a rescatar a alguien, ¿no? Entonces, un rescate muy complicado, muy difícil al estar solo y con el trágico desenlace de que al final la niña falleció, el niño lo pudimos recuperar, pero una vez que llegas a la orilla, que ya todo eso ha pasado, te vas dando cuenta del drama, ¿no?, que se genera posteriori, porque después la familia era de Madrid, los padres estaban aún trabajando en Madrid, estos niños habían llegado con los abuelos aquí a disfrutar de unos días mientras los padres terminaban de trabajar. Entonces, todo eso creo que aún forma parte de todo eso que te marca, no tanto, porque al final te das cuenta de que no es que haya fallecido una niña, es que al final ha roto una familia por completo. Esa abuela la tuvimos que atender de urgencia porque perdió el conocimiento, tuvo que ser trasladada también de urgencia. Entonces, creo que ese ha sido el rescate que más me ha marcado, ¿no? Y
no me extraña, buen qué horror. Desenlace, ¿no? Qué horror.
Sí, sí,
claro, horrible. José Luis, decía Daniel, ¿no? Él además es padre de tres hijos. Claro, los niños, con los niños es que jamás se puede perder de vista un niño, ¿no? Cuando está cerca del agua. Es que son instantes y cuando te quieres dar cuenta puede haberse metido en una situación complicada, ¿no?
Sí, pero voy más allá. Es que nosotros somos el ejemplo de lo que enseñamos a nuestros hijos. Somos un espejo para ellos. El día que yo con bandera roja digo, bueno, voy a meterme un poquito, yo le estoy diciendo a mi hijo que se puede meter un poquito también con bandera roja, que esto está bien, que no está mal. Entonces, claro, a lo mejor una persona adulta con un agua por la rodilla o un poquito más, pues está en una zona confortable, pero un niño está en una zona totalmente de riesgo. Y después hay que tener en cuenta, yo me considero un nadador muy experimentado, ¿no? Hago natación, como decíamos, ¿no? Pero yo ahora mismo, si cogiera a un niño con la mano derecha y solo tuviera la mano izquierda para intentar sacarle de ese canal, seguramente no podría hacer ese rescate. Si no tengo algún elemento de flotación, como nosotros tenemos el material de rescate, cogiendo a una persona de una mano, con un brazo solo, no sabemos nadar. Y eso es lo que a veces no piensan los padres, ¿no? Que si mi hijo se va un poquito adentro, bueno, pues voy y lo cojo. Sí, pero si tú vas y coges a tu hijo, vamos a pensar, yo voy a mi hijo, lo cojo en brazos, ¿y cómo salgo? ¿Con qué nado? ¿No? Eso es lo que no nos planteamos y que después pues, genera que cuando hay un rescate de un niño, nosotros siempre tenemos aquí un rescate de un niño y de un adulto. O sea, porque es el padre o la madre que ha intentado sacarle y que están los dos en situación de riesgo.
Claro, bueno, es que esto nos lleva a otra parte fundamental de toda esta cuestión. Cuando alguien está en dificultades realmente, hombre, si no hay un socorrista, pues entiendo que hay que echar una mano como sea. Pero si no, ¿debemos ir al rescate o no debemos ir al rescate? ¿Debemos avisar al socorrista? Entiendo que es una playa en la que hay un servicio de vigilancia. ¿Cómo debemos actuar? Porque como tú bien dices, en muchas ocasiones la buena voluntad de querer ayudar a alguien luego supone para los servicios de rescate un problema añadido. ¿Y cuántos casos tenemos que contar, ¿no?, también en la radio y en prensa y en todas partes de esa persona que se ahogó por ir a rescatar a otra? ¿Cómo hay que actuar, José Luis?
Sí, de hecho, casos que hemos tenido este mismo año donde han fallecido 3 personas en una corriente de resaca, está claro que ha sido porque alguien ha ido a rescatar a una persona que se encontraba en dificultades. Y de esos casos son la mayoría de los que tenemos cuando no hay vigilancia. Suelen ser fallecimientos donde fallecen más de una persona, precisamente por esto. Y tú lo has dicho, tenemos que ayudar como sea, pero a veces ese como sea tiene que ser solo una llamada a los servicios de emergencia y no hacer nada más. Nosotros no podemos enfrentarnos nunca a una persona que esté peleando por su vida, afrontarla directamente. No podemos ir, por muy buenos nadadores que seamos, sé que alguien lo estará oyendo y estará diciendo, hombre, yo veo que hay una señora que se está ahogando y yo me meto como lo que haga falta. Pues error, error por completo, porque esa persona lo único ya no ve, ya no oye, simplemente solo intenta sobrevivir y solamente intenta respirar. Y cualquier cosa que le acercamos a su alcance va a ser una tabla de flotación para ellos, donde nos van a intentar sumergir para poder respirar. Y entonces, afrontarlo sin ningún tipo de material es totalmente inapropiado. O sea, nosotros tenemos que intentar llamar a los servicios de emergencia o llamar al 112 en ese momento y después, como tú decías, hacer lo que pueda, pero dentro de mis posibilidades. Que esa playa tiene un aro salvavidas, vamos a lanzarlo. Que vemos alguna nevera de playa, que vemos que es una zona que no es muy profunda, me puedo acercar, alargar un palo de sombrilla, alargar lo que tenga a mano, pero nunca vamos a intentar enfrentarnos a una persona que esté peleando por su vida sin material, porque el desenlace seguramente sea casi siempre trágico para nosotros.
Miguel Ángel, tenemos escuchando también a Miguel Ángel Sánchez Arocha, que es técnico de socorro de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja, que también, lógicamente, pues ha vivido situaciones, entiendo que complicadas. Tú nos decías un día también, hablando contigo, la importancia de respetar los colores de las banderas y que aunque fuera bandera verde, aún así, debíamos tener siempre prudencia con el agua, con el mar, ¿no?
Sí, es verdad, porque muchas veces ya relacionamos, por supuesto que vemos bandera verde y ya pensamos que se van todos los peligros o riesgos de la playa. Y para nada, o sea, de hecho ya lo comentamos la otra vez, ¿verdad? Ese no es nuestro medio. Evidentemente cuando entramos a una playa y lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, mirar las banderas, decir, bueno, está color verde, perfecto, pero cuidado, lo hablaba antes también José Luis, tanto las personas muy adultas o los peques, cuidado cuando están dentro de la mina, o cualquier persona, pero el hecho de que sea bandera verde no significa de que para todas las personas no es el mismo riesgo, evidentemente. Entonces, tener muy claro esos códigos de colores, siempre insistir y que cuando no tenemos claro por qué hay otro color que no sea el verde, cuál es el riesgo que hay ahí que yo no estoy viendo, porque lo mismo estoy viendo el mar perfectamente como un plato que nos gusta decir, y resulta que hay otros riesgos que no tenemos claro, una corriente de resaca que hemos identificado y está ahí marcada por esa bandera. Entonces, siempre decimos al socorrista, al equipo de salvamento, por socorristas acuáticos, personal sanitario, personal de ambulancia, en fin, son de nuestro equipo, hablemos con ellos. A veces ves a familias cuando llegan a una playa que lo primero que hacen es ubicarse, evidentemente, y acercarse al puesto de socorro, al puesto, digamos, de primeros auxilios o de asistencia sanitaria más próximo, o una torre de vigilancia para entrevistarse con esa persona que está ahí al servicio de las personas que están disfrutando de ese entorno y preguntar, oye, veo una bandera amarilla, oye, ¿me puedes describir si hay algún tipo de corriente de resaca o alguna cosa? Son detalles que quizás nos daría a algunos hasta vergüenza preguntar, pero que quizás el resto del día, que siempre nos encanta esa noche después contar esa historia de qué bien estaba la playa, pues poderla contar con muy buen sabor de boca al margen de lo que estemos cenando, sino poder contar anécdotas, pero positivas. Importante, comunicar, hablar con los equipos socorristas, hacer caso, por favor, al color de las banderas, y después, como siempre decimos, en la seguridad de la playa, como en cualquier accidente, no solo interviene un factor, son varias entidades, varias administraciones, varias acciones las que van a repercutir positiva o negativamente a razón de cómo se estén haciendo las cosas para dar esa cobertura de seguridad, porque con poner socorristas no nos sirve, hay que hacer algo más y la población tiene mucho que decir actuando de manera segura y muy prudente dentro de lo que es el entorno de la playa.
Sí, sí, y luego el resto, saber también lo que tenemos que hacer, como decía José Luis, si encontramos a una persona en dificultades. Eso, José Luis, si somos capaces de detectar que una persona está en dificultades, porque también lo comentábamos, creemos que esto es como en las películas, ¿no? Siempre alguien hace aspavientos o grita tal, y no siempre es así. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber que alguien a lo mejor se está ahogando y no nos estamos dando cuenta? Y luego avisar, obviamente, al socorrista o al 112.
Ya no es que no siempre sea así, es que te diría que nunca es así. O sea, yo aquí esta playa se caracteriza porque hacemos muchísimos rescates y tenemos muchas situaciones de riesgo y al final no hemos visto a nadie que nos llame pidiendo ayuda nunca y que nos grite socorrista, ayúdame, agitando los brazos arriba. Porque normalmente las personas que tienen dificultades, que son las que al final tienen un riesgo de ahogamiento, suelen ser personas que presentan algún tipo de dificultad con el agua. Al final no nos engañamos, un nadador experto, bueno, le puede dar un mareo, puede tener cualquier contraindicación en el agua, pero no suelen ser los patrones de comportamiento que al final se ahogan, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones de comportamiento? Personas mayores, niños, personas sobre todo que no saben nadar, ¿no? Personas que no saben nadar, que están en una zona cómoda de agua, de repente se ven arrastradas y están en una zona donde ya no hacen pie. Esa persona, en el momento que ve que ya no está segura, que ya no intenta, empieza a ponerse nerviosa. Su latido del corazón empieza a dispararse. Cada vez le entra más ansiedad porque quiere salir hacia afuera, pero su único objetivo en ese momento es respirar. Ve que se está hundiendo, quiere tirar la cabeza hacia atrás, coger todo el aire que pueda y usar sus brazos y sus piernas para, digamos, con movimientos ondulatorios, ¿no?, mantenerse a flote. Lo que siempre hemos dicho, ¿no?, que nadar a lo perrito pues sería un poco mantenerse arriba del agua simplemente para poder coger aire, porque sabe que en el momento que deje de hacer ese movimiento se va a hundir. Entonces no tiene fuerza, porque una vez que levantara los brazos iría al fondo. Entonces lo vemos ahí, no nos chilla. No se desplaza, que esto es la característica que más tenemos que mirar cuando vemos que una persona creemos que está en peligro, nos quedamos mirándola fijamente, vemos que no avanza ni para la derecha ni para la izquierda, vemos que va tirando la cabeza cada vez un poquito más para atrás y no se mueve del sitio, a esa persona quizás nos deberíamos de acercar un poco y decirle si necesita ayuda. Nosotros desde la orilla, ¿qué hacemos? Le pitamos un par de veces, le hacemos la señal de ok, no, a ver si está bien. Cuando vemos que no hay respuesta, sabemos que tenemos que entrar rápido porque encima le va a quedar muy poquito de tiempo de estar a flote.
Bueno, pues tengamos en cuenta todas estas cuestiones, recomendaciones. Me ha parecido interesantísimo lo que habéis contado. José, una cosa que se me ha quedado pendiente. Has dicho que, bueno, me ha quedado súper claro también que la forma de ayudar, desde luego, es buscar un apoyo, es decir, un flotador, si no tienes flotador, algo que sirva de flotador para echar una mano a esa persona que se está hundiendo y ahogando. Y has mencionado, creo, la nevera de playa. ¿Nos puede servir como flotador de emergencia?
Nos puede servir cualquier elemento donde yo pueda ofrecerlo para que alguien se mantenga.
Para que se agarre.
Vale. Lo ideal sería, ahora mismo tenemos las playas, a la playa que vayas, la vemos plagada de tablas de pádel, de pádel sur, de practicantes de colchonetas. Con el elemento flotante que podamos, tenemos que intentar ofrecerlo siempre sin ponernos nosotros al alcance de esa persona. Nosotros, cuando antiguamente se hacían los cursos de socorrismo, muchas veces practicábamos, incluso por la época que no era estival, practicar con nuestra propia ropa. Hacíamos con los vaqueros, nos quitábamos los pantalones vaqueros largos y era como una manera de ofrecer, tirar algo para que la persona se cogiera y pudiera intentar extraerla. ¿Qué puedes? Bien, ¿qué no puedes? Has hecho todo lo posible por extraerla, pero nunca vamos a tomar el contacto con esa persona, porque ya te digo, por más que lo diga, no me voy a cansar, porque al final una persona busca sobrevivir, te va a coger, no te va a mirar, no va a pensar que es el socorrista que viene, va a ver algo que flota y a lo que se quiere coger.
Comprendo, perfecto. Pues José Luis Hernández Oliva y Miguel Ángel Sánchez Arrocha, muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Espero que sirva a mucha gente que nos escucha y que podamos contribuir a que se reduzca ese número tremendo que llevamos este año de ahogamientos. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Daniel Gascón, interesante, ¿eh? Hay que saber también cómo actuar cuando estás en peligro y cuando necesitas o crees que puedes salvar a alguien.
Sí, sí, es muy, muy interesante, ¿no? Lo de las dar un elemento de flotación, ¿no? Que yo lo había leído alguna vez, pero no lo había leído nunca explicado tan claramente, ¿no? Luego es curioso a veces cuando estás en alguna playa que ves los del local, que a lo mejor tú, si eres nuevo o no preguntas al socorrista, hay una parte que te parece que es normal y no es peligrosa, y sin embargo sabes que es un lugar donde suele haber problemas, ¿no? Muchas veces con los que están allí sí que tienen, saben más que de lo que tú puedes saber, ¿no? Y sí que me parece, yo nunca he estado en una situación de ver a alguien que tengas que intervenir, ¿no? Y no sabía bien lo que había que hacer, pero creo que nos lo han explicado muy bien.
Pues sí, pues ojalá no tengamos que estar en esa situación nunca. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.